Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Llegan ya nuestros apuntes jurídicos, nuestra sección semanal donde resolvemos todas las consultas legales que nos habéis hecho llegar y lo hacemos, como siempre, de la mano de RASL Abogados. Hoy con Sergio Ruiz. Sergio, ¿qué tal?
Buenas, Nesti, ¿qué tal?
Muy bien, empezando la semanita hoy a martes. Vamos con las consultas, que son bastantes esta semana. Mira, empezamos con la de Pachi de Basauri, que nos dice lo siguiente. Sí. Mi padre tiene varias cuentas y no sabemos exactamente cuánto dinero hay en ellas. ¿Cómo se localiza todo eso? Pregunta.
Entiendo que el padre habrá fallecido, entiendo, ¿no? O
sea, supongo, no lo indica, pero entendemos que sí.
Bueno, suponiendo eso, claro, lo que tenemos que intentar es averiguar a través de toda la documentación que pueda haber en el domicilio. Pero yo un consejo que doy siempre, a ver, cuando tenemos una duda de cuáles son los bienes que conforman una posible herencia, es ir a Hacienda Foral y pedir un certificado de bienes y derechos. ¿Por qué? Porque en Hacienda generalmente tienen toda la información y aparecerán todas las cuentas que están asociadas al titular y que suele aparecer en lo que es la declaración de la renta de las personas físicas. Entonces, yo generalmente lo hago siempre para descartar aquellas cuentas que puedan estar abiertas en entidades bancarias que se desconocen, ¿no? Cierto es que a veces, a través, removiendo toda la documentación que hay en casa, ¿no?, pues seguramente encontrarán las referencias más cercanas a las entidades con las que podía trabajar, ¿no?, el padre. Pero realmente, si vamos a Hacienda y vamos a información, pedimos, oye, mira, queremos solicitar un certificado de bienes y derechos, nos van a entregar un certificado donde además se van a hacer constar si había bienes inmuebles, qué bienes inmuebles, dónde radican, toda la información que tiene Hacienda, y una de ellas son las cuentas abiertas por el titular. Luego, a partir de ahí, siempre tenemos que hacer valer nuestros derechos de herederos a través del testamento. Siempre aconsejo la copia autorizada del propio testamento, si lo hubiere. Si no, ya sabemos que tenemos que ir a una declaración de herederos ab intestato y dirigirnos a la entidad bancaria, ¿vale?, donde aparece que es titular de esa cuenta, para pedir la información necesaria que nos va a ayudar en la testamentaría. Bueno, yo también aconsejo, como tenemos que pedir siempre el certificado de últimas voluntades, también solicitar el certificado de seguros de vida. Porque ya sabemos que, aunque no son entidades bancarias, esos seguros están muchas veces vinculados a entidades que amparan el seguro privado, por ejemplo, para un seguro de vida, y que puede haber algún tipo de póliza contratada que designe una serie de beneficiarios. Esto es muy importante, Esti, porque tenemos que diferenciarlo de lo que es una herencia ordinaria. Es decir, los seguros de vida no los podemos nunca relacionar en el inventario de bienes y derechos de una herencia, porque no, son independientes de posiblemente los herederos. Porque un seguro de vida puede estar nombrado beneficiario cualquier otra persona. Por lo tanto, a través de ese certificado de seguros de vida, que se pide a la vez que el certificado de últimas voluntades, ahí nos va a aparecer si el causante, el fallecido, tenía algún seguro. Entonces nos tenemos que dirigir a esa entidad y pedir la póliza de vida. Porque muchas veces es cierto que esas pólizas están vinculadas a muertes por accidente, pero a veces no. Y por lo tanto es muy importante verificar la existencia de esos seguros de vida y sus coberturas, ¿vale? Yo no sé, la primera vez que me he encontrado en el despacho que desconocían la existencia de un seguro, de repente descubrí que había uno. Ir a la entidad, me hicieron un poder, ir a la entidad y descubrir que había un seguro importante.
Claro. Es que quizás es más habitual de lo que pensamos, porque con la tendencia que tienen ahora las entidades financieras, ¿no?, de venderte productos, sí, cuando contratas una hipoteca y demás, pues quizá muchas personas, ¿no?, tienen esos seguros de vida y sus herederos lo desconocen.
Muchas veces los seguros de vida están vinculados a préstamos hipotecarios, ¿no?, que al final lo que hacen es cubrir cualquier contingencia y que pueda de alguna forma, bueno, pues suplir, ¿no?, ese impago que podría haber del préstamo hipotecario por la persona fallecida. Uh-huh. Por lo tanto, el primer beneficiario es la entidad bancaria, ¿vale? Pero hay seguros de vida donde aparecen otros beneficiarios. O puede pasar que no haya un préstamo uh-huh. hipotecario, que sea un seguro que se contrató específicamente por eso mismo, para cubrir la eventualidad de un fallecimiento, uh-huh. ¿vale? Entonces, muy importante documentarnos bien. Siempre digo lo mismo, Esti, que el abogado especializado nos oriente, nos diga qué es lo que hay que hacer, qué documentación hay que reunir, porque siempre se nos escapan cosas. Uh-huh. Y aquí ya sabes que todo está muy vinculado, toda esa planificación de la que siempre hablamos, también todo el ámbito fiscal, y es muy importante, excediendo un poco de lo que me han preguntado, uh-huh. que ya sabes que a veces me voy, bueno, sí. Pero sí que es verdad que me interesa sobre todo que el oyente que nos esté escuchando, que se quede tranquilo sabiendo que hay muchas formas de poder orientar una herencia, de poderla complementar incluso con un pacto sucesorio, como siempre decimos. Uh-huh. Entonces, asesorémonos, informémonos y que de alguna forma entendamos cuáles son las posibilidades que podamos tener, ¿no?
De acuerdo. Bueno, seguimos con Nerea de Amorebieta. Ella pregunta qué ocurre si uno de los herederos no aparece o no quiere saber nada.
Bueno, pues aquí ya nos metemos en el terreno, ¿no?, de lo desconocido, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Porque, claro, cuando un heredero no aparece, porque verdaderamente hay situaciones en la vida en las cuales alguna persona, pues, bueno, pues vive se desconoce el paradero que pueda tener, nos encontramos en que si hay una herencia, lógicamente, y está nombrado esa persona, pues hay que proceder a la localización de la misma. Entonces, muchas veces es difícil, sobre todo cuando, por ejemplo, viven en el extranjero. Y claro, ahí es muy importante planificar bien lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos varias posibilidades. Tenemos posibilidades como es la de contratar un detective privado que intente averiguar el domicilio, pero también tenemos la posibilidad que nos da un procedimiento judicial de división de herencia, en el cual vamos a pedir lo que se llama el auxilio judicial, la ayuda del propio juzgado para la averiguación de esa persona. ¿Por qué? Porque es muy importante localizar a todos los herederos para llevar a cabo esa escritura de aceptación y adjudicación de herencia. Uh-huh. Si no encontramos a todos, no tenemos más remedio que utilizar estos cauces. Yo aconsejo siempre que primero tengamos toda la información que se pueda, porque a veces, como bien dice el oyente, puede ser que no se le localice o que no quiera saber uh-huh. nada, ¿vale? Y eso son dos cosas diferentes. Claro. Si no se lo localiza, tenemos que ir al procedimiento judicial seguramente para pedir ese auxilio judicial e intentar averiguar para poderle notificar, ¿vale?, que existe una herencia yacente, que es una herencia que está sin repartir y que está nombrado heredero a los efectos de que proceda a aceptarla o no,
renunciar,
que es una posibilidad, ¿vale? Pero luego, claro, si estamos hablando de una persona que se desentiende, que no quiere saber absolutamente nada, sí o sí vamos a tener que ir a ese procedimiento judicial, a lo que llamamos la fase de formación de inventario, y ahí va a tener que concurrir y va a tener que decir algo. ¿Por qué? Porque si no, se le va a declarar en rebeldía y se va a entender que está de acuerdo en ese inventario. Uh-huh. Y todas las notificaciones que se produzcan a través del juzgado van a surtir su efecto. Estoy convencido que en cuanto reciba una demanda de ese tipo, se va a personal con un compañero o compañera y al final, pues es que no le va a quedar más remedio que entrar a razón, porque se entiende que al final, si hay un procedimiento judicial, va a tener que pronunciarse. Por lo tanto, muy importante recabar la información del profesional para ver qué medios que podemos utilizar en esos casos determinados, una vez que se conozca la información de lo que está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Si se desconoce su paradero o verdaderamente no quiere saber nada.
De acuerdo. Bueno, pues vamos con una consulta más. Dice Alberto de Vitoria, ¿sí se puede repartir una herencia sin ir al notario?
Bueno, depende, ¿eh? A ver, existen lo que llamamos las particiones privadas, que son cuadernos particionales que pueden hacer los herederos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué vamos al notario? Generalmente, cuando hay bienes inmuebles, cuando hay viviendas, ¿de acuerdo?, que necesitan la fe pública porque hay que escribirla en el registro de la propiedad. En esos casos es cuando vamos al notario. Pero si realmente, Por ejemplo, estamos hablando de que la herencia está conformada solo por cuentas bancarias, por saldos bancarios o por otro tipo de bienes y no hay bienes inmuebles, no es necesario ir a donde un fedatario público para que, porque no es, con un cuaderno particional que realicen los propios herederos es suficiente, ¿vale?
Aunque si hubiera testamento, sí. ¿O
claro,
no?
No, es independiente. Una cosa es, si no hay testamento, sí que tenemos que ir a la declaración de herederos, a vintestato, y solo podemos hacerlo por acta de notoriedad, ante notario. Y otra cosa es para lo que llamamos la testamentaría de la herencia, es decir, para el reparto de los bienes y, de alguna forma, también para la liquidación del impuesto de sucesiones.
Sí.
Si no hay bienes inmuebles, podemos no ir al notario y hacer un procedimiento que se llama de partición privada, por lo cual todos los herederos lo van a suscribir y ahí, bueno, pues se va a establecer todas las cláusulas que van a entenderse cómo se van a adjudicar, ¿no?, la herencia. Repito, si hay bienes inmuebles y queremos tener acceso a registros, la única forma es ir otorgarlo ante una escritura notarial.
O sea, que estamos obligados, si hay bienes inmuebles, sí o sí, a acudir al notario.
Si queremos inscribirlo en el registro de la propiedad, sí.
Bueno, pues con esta información vamos a cerrar hoy Apuntes Jurídicos. El jueves seguimos con más consultas. Qué ricas, con Sergio.
Suri, agur.